¿Me vais a permitir que, para poner luz, escuchemos un momento a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
Juan Pablo, buenas noches.
¿El juez ha utilizado argumentos políticos para rechazar la reactivación de la euroorden de Puigdemont?
El 50% de la argumentación del auto yo creo que responde a motivaciones, yo diría metajurídicas, no me atrevería a decir que políticas, pero en cualquier caso no estrictamente jurídicas. Y el otro 50% del auto sí que lo dedica a cuestiones que son más de fondo y que también cauterizan la posibilidad de entrega de este ciudadano a la autoridad española.
¿Pero un juez puede hacer eso?
Yo no comparto, con todo el respeto al magistrado Llarena, yo no comparto la primera parte de la argumentación, que ya digo, no es estrictamente jurídica. Yo creo que una persona, esto es como estar embarazado, si se permite el símil, o tiene que ser detenida o no tiene que ser detenida. Pero lo que no puede es dejar de ser detenida como consecuencia de una coyuntura de naturaleza parlamentaria. Eso es algo que tiene que estar completamente al margen de la actividad jurisdiccional.
¿No estará pensando el juez, tanto en esta decisión de hoy como la que tomó hace unos días permitiendo que votaran por delegación tres encarcelados, está pensando en el conjunto del proceso, en los recursos que le pueden venir al proceso en Estrasburgo, y está velando porque no haya una sola mancha, una sola mota?
No sé lo que estará pensando el magistrado, pero desde luego creo que la primera parte del auto no contribuye a eso. Lo que llama la atención es que, teniendo argumentos jurídicos que con toda razón despliega luego en la segunda parte del auto, se haya detenido en mostrar de una forma tan, como en su propia terminología, hace jactancia del uso de argumentos que no son estrictamente jurídicos. No sé lo que estará en su cabeza, pero desde luego, ya digo, yo creo que una persona no puede dejar de ser detenida como consecuencia de esa maniobra. Es verdad que quizá el juez Llarena haya sido tan honrado que haya ahorrado las palabras clave en esto. Yo creo que si hubiera introducido en la primera parte de la argumentación el giro fraude de ley, que es verdaderamente lo que está intentando estimular el señor Puigdemont, yo creo que hubiera aclarado mucho las cosas, porque hay mucho de fraudulento en este movimiento de ajedrez que están llevando uno y otro.
Es que esa es la clave.
Claro.
Por lo tanto, ¿tenía sentido la petición de la Fiscalía?
Bueno, él mismo lo reconoce, el autor lo dice que es completamente razonable, ¿eh? Lo dice de una forma expresa en su primera argumentación, dice que parece razonable, y si me permitís, dice, entrecomillado, nada parecería más lógico que ordenar la detención en el territorio europeo de alguien que se encuentra fugado más allá de nuestras fronteras. O sea, lo dice de manera terminante. Sin embargo, en el siguiente párrafo dice, no obstante, la solicitud se enfrenta a matices. Y es en esos matices donde él despliega esa argumentación, que ya digo, perdonad que insista tanto, no es estrictamente jurídica, sino que por el propio uso de sus palabras obedece a cuestiones que son más de naturaleza parlamentaria.
Pero porque le estaban tendiendo una trampa política, no una trampa jurídica.
Porque quería hacer un fraude de ley este señor.
Claro, sí, por eso digo que Victoria, si hubiera puesto las palabras fraude de ley, hubiera cantado otro
luego.
Gallo.
Bueno,
yo no he visto, en el auto no he encontrado ese giro, ¿eh? Exactamente así no lo he encontrado. Y creo que eso solucionaría mucho las cosas, porque en cuanto pueda constituir un fraude de ley, bueno, el fraude de ley es algo que utilizamos los juristas a diario en la Administración de Justicia. Por tanto, o ha habido algo de precipitación, o ha habido algo de absoluta honradez a la hora de decir lo que se piensa, pero en definitiva, ya digo, yo creo que lo que tiene más carga jurídica es esa segunda parte del auto, donde sí habla de doble incriminación y donde sí habla de la posibilidad de que unos ciudadanos sean de peor derecho por el hecho de no estar huidos de España.
Por cierto, que en las últimas horas el independentismo soltó la especie de que Puigdemont era inmune, tenía la inmunidad parlamentaria y que, por lo tanto, como no se le persigue por ningún delito en España o no está acusado, porque no ha habido acusación formal, que podría venir a España y participar en el Parlamento. ¿Eso qué es?
Bueno, eso es una aberración jurídica. Vale. Yo creo que además...
Lo dijo su jefa de campaña, la señora Artadi, ¿eh?
Bueno, sí, pero aquí en esto, aquí se dicen tantas cosas. Y sí. Yo creo, no sé si estarán teniendo la inteligencia o es pura casualidad de desplazar además el debate al terreno del derecho penal internacional, que es especialmente enfangado. Si ya el derecho penal nacional plantea muchas dudas en cuanto a su interpretación, porque así es el debate vivo en un Estado democrático, cuando esto se desplaza fuera de España, aparecen, se multiplican exponencialmente los problemas de todo tipo. Y, por tanto, llevar esto al debate internacional es una maniobra verdaderamente torticera que lo que hace es enmarañar todavía más, si cabe, el proceso judicial de este ciudadano.
Entonces hay que esperar a que pise territorio nacional.
Que no lo pise nunca.
Bueno, hay dos opciones. Una, o bien que pise un territorio donde la doble incriminación de los delitos de rebelión y sedición sea absolutamente homogénea y absolutamente paralela, sea completamente lineal, es decir, que haya una identificación entre el modo de sancionar esas figuras en España y fuera de España, o bien esperar a que pise territorio español. Claro, el juez advierte o puede advertir, aunque no lo diga, sí, que si verdaderamente la intención del señor Puigdemont es ser detenido, nada más fácil que coger un vuelo a Barcelona. Ahí sí que le detienen seguro. ¿Por qué este juego, ¿no? ¿Por qué irse ahora a Dinamarca a un acto con apariencia, sí, académica? Y como académico, sí, me duele que se utilice la universidad para cuestiones políticas. Sí. Bueno, pues eso es algo que tendría que responder Puigdemont o sus asesores.
Penalmente nadie saca una conclusión sobre por qué se ha ido a Dinamarca.
Bueno, yo desde luego, lo que sí tengo claro es que si se hubiera ido a Alemania, sí, estaría ahora mismo de camino para España. Es decir, vuelve a escoger un país donde la legislación en esta materia es tan absolutamente difusa, porque no se trata de que haya rebelión en Dinamarca y haya rebelión en España. Se trata de que haya una identidad de contenido material del delito de rebelión en España y del delito de rebelión en Dinamarca. Y por tanto, se está volviendo a jugar aquella cosa que recordaremos los más antiguos, ¿no? De la entrega de Roldán, que se decía, sí, que no había doble. Estamos resucitando de una forma casposa aquel debate de aquellos años 90. Están jugando al gato y al ratón, pero de una forma sumamente inteligente, sumamente milimétrica, y buscando estados donde el reconocimiento penal de los delitos no sea homologable al que tiene el Reino de España en este momento.
Luego, por lo tanto, si el juez emite una orden, tenemos un problema.
Yo entiendo que sí, desde el punto de vista de la oportunidad
en
y de
Dinamarca,
la
digo.
No, tenemos un problema en España, porque el día de mañana se podrá decir que el señor Puigdemont solamente podrá ser juzgado y condenado en su caso en España por el contorno de la orden europea que le trajo a nuestro país. Y es en ese momento, donde saltaría el muelle, en el sentido de decir, hombre, existe malversación, y además la malversación es de esos delitos que sí están en la lista europea, pero no existe identidad respecto a la rebelión y la sedición, primero, porque la rebelión y la sedición no están en la lista europea, y segundo, porque el contorno normativo de los delitos de rebelión y sedición en Dinamarca no son homologables a los contornos normativos en España. Es un poco complicado, yo lo entiendo. Pero para que una persona pueda ser juzgada en España por un delito estando fuera, estando en Europa, o bien tiene que estar en la lista, en la famosa lista europea de delitos que justifican esa orden europea, o bien tiene que haber una identidad absoluta normativa entre el delito por el que se requiere en una legislación y en otra.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Gracias, profesor, por poner luz en la linterna. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.